Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy buenos días. Feliz primero de diciembre del 2020. Llegamos al último mes del año. Qué raro ha pasado el tiempo. Por una parte, parece que todo ha sido igual, muy monótono, sin estaciones ni sin cambios. Y por otro lado, parece que el tiempo pasó rapidísimo y que un abrir de ojos y cerrar, pues ya se acabó el 2020. Pero bueno, hoy es un día importante, sobre todo para el presidente López Obrador, porque hoy se cumplen 2 años de su gobierno, un gobierno que sin duda trajo esperanza, que prometió ser diferente, que prometió una transformación profunda, que aseguró que pues traería un cambio, que tenía el apoyo de toda la gente y hasta también el apoyo del Congreso. Y por eso en el programa de hoy vamos a hacer una reflexión de en dónde está parado el mandatario mexicano y su gobierno en general. Después de 2 años, ¿qué se ha logrado y cuál es el escenario próximo que tendrá que enfrentar López Obrador? Y sobre todo, ¿cómo va a ser juzgado por los mexicanos y por la historia también? Así que los invito a que se unan a nuestra reflexión y a que nos escriban en los comentarios con una sola palabra cómo describirían estos 2 años de gobierno de AMLO. Se va a poner muy bueno el programa, así que quédense 30 minutos con nosotros, porque también vamos a platicar sobre una muy buena noticia que debemos hacer viral y aplaudir. Es importante recordar que en México también pasan cosas buenas. Hay miles de personas, miles de activistas tratando de hacer un cambio y de poner su granito de arena desde su trinchera. Por eso, para alegrarles el día de hoy, vamos a contarles sobre Lady Pech, también conocida como la guardiana de las abejas, quien recibió el premio Goldman 2020, considerado el premio Nobel del Medio Ambiente. En un momentito les vamos a dar más detalles al respecto, pero bueno, ya vamos a empezar. Por favor, ayúdenos compartiendo este podcast. Queremos hacer más grande la comunidad de confianza, queremos llegar a más personas. Así que muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos y amigas, el fin más veloz llegó a México. Visiten incel.mx porque ahí encontrarás las mejores precios de paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales a la velocidad que buscas al precio que necesitas. www.incel.mx, la red 4.5G LTE de México. Incel te acompaña. También los invito a seguir a todas las redes sociales de DDC, sobre todo en Twitter, que tenemos una cuenta nueva, DDC News MX. Así puedes estar actualizado y también nos puedes ayudar a vigilar el proceso electoral 2021, que ya empezó. Es el más grande de la historia y solo así vamos a poder hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, vamos a empezar. Hola, querida Majo y Chiquen, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan a diciembre? Hoy se cumplen 2 años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Y si pudieran describir su gestión como mandatario en una sola palabra, ¿cuál sería, Majo y Chiquen?
Híjole, hoy me siento preocupada, me siento decepcionada. Hoy justo ponía un tuit en mi cuenta de Twitter. No, la verdad es que hace 2 años nos sentíamos, porque ese era un, o sea, estés con Andrés Manuel o no, sí había un sentimiento, un poco de esperanza, porque había triunfado la democracia, porque era un presidente que tenía una amplia mayoría, que tenía una amplia aprobación, que tenía también mucho poder para poder hacer las cosas bien en México. 2 años después, pues vemos que todo eso ha sido una oportunidad tremendamente desperdiciada, y yo creo que esa es la columna vertebral, ¿no? El desperdicio de tiempo y de oportunidades para generar mejores condiciones, y obviamente pues se suma la pandemia y se complica la situación aún más.
Justo eso vamos a hablar hoy, vamos a tener una reflexión muy buena. Gus, ¿tú qué opinas en una palabra? ¿Cómo describirás la gestión del observador estos 2 años?
Decepción, más allá de si nos gustan o no las formas de la 4T, los objetivos de la 4T, el presidente, como dice Majo, ha tenido el poder, ha tenido la oportunidad de cambiar las cosas, y en 2 años la verdad es que la transformación de México pues no está ni en los cimientos, ¿no? No vemos ni siquiera el inicio de una transformación en México. No vemos un cambio en la seguridad, no vemos un cambio en lo laboral, no vemos un cambio en el sistema de salud. Me parece que más allá de nos guste o no la 4T, pues la verdad es que no está ni en pañales. Yo creo que ni siquiera a 2 años de su de su victoria ni siquiera está por nacer todavía. O sea, es una tremenda decepción.
Creo que hay mucho que opinar al respecto. Lo comentaba en la introducción y decía también, como dice Majo, que queramos o no, seamos críticos o no, seamos chairos o fifís o lo que sea, el adjetivo que se quieran poner, es indudable que Andrés Manuel López Obrador trajo esperanza a México. Su llegada implicaba cambios importantes, una transición a un partido nuevo, un apoyo social brutal nunca antes visto, mayoría en las cámaras, un político que sin duda movía, o más bien mueve más, así también vamos a comentarlo ahorita, y pues que según esto estaba del lado de los pobres. Eso nos daba esperanza. Siempre lo diferente creo que llama la atención. También se combinó el hartazgo político con el PAN, con el PRI, con el PRD y con todos los políticos tradicionales. Y pues eso nos hizo darle el beneficio de la duda a López Obrador. Pero ¿qué pasa 2 años después de que vemos sus incongruencias y su incapacidad para cumplir lo que prometió? La esperanza se rompe y ahora los mexicanos quedamos pues totalmente huérfanos, desamparados, o mínimo así lo veo yo. Majo, ¿tú qué opinas? ¿Qué sentimiento tienes? Y sobre todo en el tema del futuro, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, con el gobierno de Peña Nieto sabíamos que había un líder fuerte que era Andrés Manuel López Obrador, con todas estas características que acabo de mencionar, y que pues cuando acabara el sexenio de Peña Nieto podría venir un cambio. Pero ahora, ¿qué nos espera? Porque creo que ya no tenemos ningún político similar, o deja tú algún político, alguna propuesta, algún proyecto político que pueda traer esperanza de nuevo al país.
Así es, creo que lo acabas de resumir muy bien. El presidente Andrés Manuel, si algo fue un luchador social y una figura política que marcó especialmente las primeras 2 décadas de México. Digo, también va a marcar la tercera ahorita, pero ya en un papel completamente distinto, ¿no? Desde el poder y desde su incapacidad también para corregir los errores que se iban mostrando. Tuvimos un inicio de gobierno muy estrepitoso, recordemos por ejemplo el gasolinazo, la lucha del huachicol, la falta de abastecimiento de gasolinas, varias decisiones económicas como el tema del Naim, el prácticamente sí. Ahuyentar la inversión extranjera en su primer año, y luego llega ese segundo año en la que pues ahora sí que le toca vivir una pandemia global que si bien no es su culpa, pero sí es su responsabilidad cómo México ha actuado, y pues ahí tenemos las cifras de cómo estamos viviendo y en qué país nos encontramos ante pues la cantidad de muertes, de tasa de positividad también, ante un virus, ante un presidente que se niega a utilizar el cubrebocas constantemente. Entonces, okay, sí entiendo la situación de desesperanza y entiendo también y me preocupa mucho que México, a partir de esto, a partir de la idea de que supuestamente un líder de izquierda llegó al poder, entonces ya la izquierda no funciona, eso a mí me preocupa mucho porque el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador realmente no ha sido de izquierda, sus programas han sido meramente clientelistas, lo mismo que hacía el PRI en la década de los 70, en los 80, y que mantuvo esa necesidad en muchos sectores, ¿no? Entonces, sus programas sociales han sido muy desperdiciados, sus oportunidades para mostrarse como un gobierno de izquierda también han sido desperdiciadas, desde el discurso hasta obviamente la generación de políticas públicas. Yo creo que hoy México está en una debilidad de Estado de Derecho tremenda, y eso también pues genera mayores problemas en términos de impunidad, en términos de violencia, pero a mí justamente es lo que me preocupa, que después de toda esta idea México se vaya hacia líderes que son todavía de más conservadurismo, más ultraderecha, y no me gustaría que se fuera el futuro de México, pero al ver casos por ejemplo con Brasil, con Jair Bolsonaro, pues parece que es a donde vamos, pero quisiera dar una breve de esperanza, hoy que todos nos sentimos como un poco bajoneados por la situación, y eso lo compartimos y lo hemos platicado aquí. Creo que realmente el proyecto político, que no es proyecto político como tal, sino es transformación social del movimiento feminista en México, es lo único que plantea una vía pues mínimamente habitable para las próximas décadas en nuestro país. Si los políticos no entienden los retos del futuro, que es medio ambiente y feminismo, nos vamos a quedar muy atrás. Yo sí creo que no tanto como proyecto político, sino como proyecto social, el feminismo es lo único que nos va a llevar hacia adelante.
Majo, ahorita que hacías tu comentario y decías que una repercusión o una consecuencia que puede tener pues la decepción del gobierno de López Obrador y como tal de su figura como político es el resurgimiento o empoderar a otros políticos de derecha, y me pongo a pensar en Gilberto Lozano, en toda la gente que cree en él, que le aplaude, que le sigue, y la verdad es que qué pánico. Pero también en relación a lo que comentabas, a pesar de todas esas fallas, de todas las incapacidades que ha tenido este gobierno, todavía el nivel de aprobación, Gus, que maneja el presidente es, la verdad es que bastante alto. Gran parte del pueblo mexicano sigue estando con él. La popularidad de AMLO resiste a la pandemia, incluso su aprobación incrementó 5 puntos en noviembre. La aprobación de la administración de López Obrador para noviembre fue de 64%, lo cual significa un repunte de 5 puntos, como lo comentaba hace un ratito, en relación a lo registrado en octubre con 59%. Un 33% de las personas nada más encuestadas lo desaprueban. Esta encuesta la hizo el periódico El Financiero. Y fíjate, aquí hay un dato muy interesante. Enrique Peña Nieto registró una aprobación de apenas el 39% en su segundo año de gobierno, y la de Felipe Calderón era del 64%. ¿Por qué crees que a pesar de la ola de violencia, de la crisis económica y de la pandemia, su popularidad no solo se mantiene, sino pues hasta sigue repuntando de cierta manera, Gus?
Bueno, me gustaría apuntar nada más lo que mencionaba Majo. Yo creo que también el proyecto de México no deben de ser los líderes, no deben de ser los candidatos, los políticos, deben de ser las instituciones, porque nada nos garantiza que llegue otro López Obrador que nos ilusione y no haga nada o retroceda el país, ¿no? Varias décadas. Lo único que nos puede evitar esto son las instituciones, y esa debe ser nuestra lucha los siguientes años, tener instituciones sólidas para que quien llegue a la presidencia responda a las necesidades del país. Volviendo a la popularidad de López Obrador, lo hemos dicho muchas veces, lo dijimos desde que empezó la 4T, la comunicación de la Cuarta Transformación, las conferencias matutinas, la comunicación del presidente funciona y le sirve a él nada más, y me parece que esa es la respuesta que tienen dos años después, la alta popularidad del presidente. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que el cubrebocas, bueno, a lo mejor no, a nosotros no en este foro, aquí en Confianza, pero a mucha gente le ha hecho creer que el cubrebocas no funciona contra la pandemia, que no es responsabilidad del gobierno la pandemia, que es tu responsabilidad como ciudadano. Nos han hecho creer que van a rifar un avión, nos han hecho creer que acabaron con la corrupción, y me parece que responde mucho a las 500 mañaneras del presidente y a esta capacidad que no se detienen, esta capacidad incesante del presidente para mentir, ¿no? Ayer veíamos el conteo, este seguimiento que le dan a las mañaneras, más de 40,000 mentiras, más de 40,000 mentiras produce eso, ¿no? Se terminan convirtiendo en esto, en puntos de aprobación para el presidente.
Chiquen, entonces, tal vez tú crees que la popularidad o la aprobación del presidente también tiene que ver con la polarización que está viviendo este país.
Refleja un poco, ¿no? La polarización, al final, pues, el 40%, casi la mitad de la población tampoco aprueba lo que hace, pero sin duda es uno de los efectos más devastadores que vamos a ver al final del sexenio, la polarización, y también responde mucho a lo que hablaba Majo, ¿no? Que me preocupa también quién va a llegar a aprovechar esa polarización, qué tipo de líder va a aprovechar ese resentimiento que va a quedar en México después de 6 años de la Cuarta Transformación, de 6 años de hablarnos de fifís, de chairos, de decirnos corruptos, de decirnos chayoteros, de decirnos croqueteros, ¿no? De decirnos solovinos. ¿Quién va a aprovechar ese odio? A mí también me preocupa, y espero que no sea, pues no un líder carismático, espero que no sea un líder que genere masas. Me gustaría que fuera alguien que apostara por las instituciones, que apostara por los derechos, por ejemplo, el feminismo, que apostara por el feminismo, que apostara por cubrir las necesidades, los derechos sociales. Me parece que esa sería la apuesta correcta, aunque lo veo muy lejos.
Y también otra parte importante que creo que hay que entender es que a veces estamos sesgados por nuestro ambiente o nuestro círculo. Puede ser que tú leas a puros columnistas que critican la gestión del presidente, o que todos tus amigos lo desaprueben, incluso en tu casa, que en lo general no estén contentos con el mandatario, y eso te haga creer que pues ya nadie quiere al presidente o que ya nadie lo apoya, pero la realidad de México es muy diversa, es muy compleja. No podemos negar que López Obrador es un presidente que conoce bien al pueblo mexicano y que tras años y años de recorrer cada rincón de este país, pues sí se ha ganado el cariño y la confianza de mucha gente. Entonces hay que tomar en cuenta eso. También los programas sociales, lamentablemente, pues sí, de clientelismo, han hecho y han afianzado la confianza y el apoyo de miles y miles de mexicanos hacia el presidente, y es un factor importante. Pero Majo, no sé qué opines tú, puede ser que estemos juzgando muy pronto a la administración actual, apenas van 2 años, le quedan otros 4, puede ser que a largo plazo sí veamos los efectos de la transformación que propone el presidente López Obrador.
A ver, cuando estábamos en el sexenio pasado, a los 2 años, fue cuando sucedió la tragedia de Ayotzinapa. Entonces, pues quien crea que de un sexenio 2 años no es nada y que no te puede marcar realmente y cómo va a ser el resto de tu administración, pues mejor miremos la administración de Enrique Peña Nieto, que lo tenemos muy cerca, y muchos de nosotros también muy frescos, ¿no? Porque nos tocó vivirlo ya en una edad en la que podíamos informarnos mejor, de estar más conectados o en un activismo político. Creo que no es muy rápido para juzgar esta administración. Lo que sí nos deja, y eso es bien interesante, y qué bueno que Chiquen lo mencionaba, y tú también, Karen, el nivel de aprobación que tiene el presidente, a pesar de todos los negativos hoy, 2020, a punto de llegar al 2021, es un índice más de que si el presidente revía su estrategia, las cosas pueden ir mejor. No sé si salir bien o no sé si salir como el presidente lo vendió en campaña, pero sí salir un poco mejor. Entonces, eso debería de utilizarlo a su favor esta administración. Tienen mucha mayoría, tienen mucho poder. Sería de verdad lamentable ver que 2 años después, con sus fracasos y con sus errores, que no tenga ni siquiera la autocrítica y la humildad para revirar en temas tan fundamentales, especialmente cuando hablamos en temas de seguridad, en temas de crisis sanitaria y en temas económicos.
Majo, muchos críticos argumentan que tal vez sí ya es demasiado tarde, incluso hablan de un sexenio perdido, sobre todo en términos económicos. Y la verdad, creo que si a pesar de una pandemia, si a pesar de una crisis económica inédita como la que estamos viviendo, el gobierno de López Obrador no supo adaptarse, no supo cambiar de dirección, no creo que exista algo en este planeta que los haga cambiar o redireccionarse. Pero en fin, también ya por último, para cerrar este tema, vimos cómo muchos factores, pues sí, le tocaron en contra a López Obrador, nada más y nada menos que una pandemia, una ola de violencia, una crisis económica bastante fuerte. Gus, ¿tú crees que podemos escudar sus malos resultados en relación a la temporalidad que estamos viviendo? En general, esto es un tema mundial, estamos viendo depresiones económicas y protestas sociales prácticamente en todos los continentes, y yo sé que el gobierno no existe, pero ¿crees que sin COVID hoy su gobierno y sus resultados serían diferentes? ¿Sí o no?
No creo que haya sido muy diferente la 4T o el segundo año de la 4T sin pandemia. El presidente ha impulsado cerca de 40 reformas a la Constitución que eran prioritarias para su gobierno, 29 reformas, de las cuales por lo menos la mitad ya han avanzado en estos 2 años, y no hemos visto, insisto, no hemos visto una transformación, no hemos visto que haya un cambio en la sociedad, que se migre hacia un nuevo modelo económico mucho más justo con los pobres, más justo con los trabajadores, un sistema, una ecología mucho más amigable. No hemos visto nada de eso. Entonces, me parece que la pandemia, pues sí, obviamente fue la gota que derramó el vaso, pero no hay un indicio de que de verdad estemos avanzando en una transformación. Al contrario, económicamente me parece que estamos avanzando hacia un desastre y que nos vamos a lamentar dentro de 10 años lo que estamos viendo económicamente, ¿no?
Así es, vamos a escuchar hoy el informe del presidente López Obrador a las 5 de la tarde para comentarlo mañana en este espacio. Les recomiendo seguir a DDC en todas las redes sociales para que podamos estar actualizados y estén al pendiente de todo lo que dice hoy López Obrador. Vamos a estar muy, muy al pendientes. Pero oigan, como les platicaba hace ratito, no quiero que pierdan la esperanza en México. Hay mucha gente que está dándolo todo para hacer de este país y en general de este mundo un lugar mucho más habitable. Por eso vamos a hablar de Lady Page, quien recibió el premio Goffman 2020, considerado el premio Nobel del Medio Ambiente. Si les parece, antes de entrarle al tema, vamos a ver este pequeño video para que ustedes se den una idea de quiénes sean los nominados a este premio y ahorita lo comentamos a detalle. Vamos con el corte. Ahí lo tenemos. Gus, ¿nos puedes platicar un poquito más sobre la guardiana de las abejas, como también le dicen a Lady Page? Porque su triunfo implica no solo vencer a Monsanto, sino también defender al país como tal. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre su historia?
Sí, en 2011-2012 Monsanto obtiene unos permisos para sembrar soya transgénica en Yucatán y empieza a tener efectos devastadores en el ecosistema, principalmente en el ecosistema de esta comunidad maya de Lady Page, porque ellos son apicultores desde hace 300 años. Entonces empezaron a morir las abejas. ¿Qué pasa de Monsanto? En principio, la idea de Monsanto es buena, o sea, generar semillas que aguanten todo, que aguante cualquier clima, inundaciones, plagas, y generar productos pues más grandes y que podamos alimentar a más personas. En teoría es bueno. ¿Qué pasa con Monsanto? Que han hecho es una empresa perversa, es considerada la peor empresa del mundo durante muchos años. ¿Qué pasa? Tú las semillas de Monsanto necesitas aparte comprar el pesticida de Monsanto, si no, no crece. Un pesticida hecho a base de glifosato, que es uno de los elementos pues, más contaminantes en el planeta. Y además obligas a los campesinos a que nada más las semillas que compraste, por ejemplo, para 2020, las uses en 2020 y no las puedas usar el siguiente año. Entonces, tiene varias repercusiones ahí media leoninas en los contratos con Monsanto. ¿Y qué pasó en Yucatán? Que pues estos contaminantes de Monsanto empezaron a matar a las abejas y el medio ambiente de las abejas. Lady se empieza a juntar con la comunidad maya y empiezan a meter recursos legales para frenar la cosecha de la siembra de Monsanto. Y en 2017 la Suprema Corte les concede este freno y logran que se revoquen estos permisos para Monsanto en Yucatán. Es una gran noticia porque realmente Monsanto es como estar enfrentando a Saruman, es como estar enfrentando a Sauron. La verdad es que en ese sentido es una gran noticia. ¿Cuál es el problema? Que en México el 70% de las semillas que siembran nuestros campesinos son de Monsanto y, como les dije, pues necesitan aparte el pesticida de Monsanto. Entonces, se sigue contaminando el suelo, se siguen contaminando los ecosistemas a partir de estas semillas de Monsanto, y no es, y ella misma dice, Lady Peach lo dice, que no es tanto un triunfo. O sea, sí se ganó un recurso legal, se logró detenerlos en Yucatán, pero en el país está muy fuerte Monsanto. Pues también tienen que vencer al sistema judicial mexicano, tienen que vencer todas estas trabas del sistema político mexicano, porque ellos lograron hacer una consulta a los pueblos indígenas, una consulta que se hace sin lo que hemos visto en otras consultas como la termoeléctrica. Recuerdan que no se hace en la lengua de los indígenas, que se hace con términos técnicos que no entiende la mayoría de los indígenas, que se hace cargada a favor de los proyectos, de estos megaproyectos. Entonces ella está luchando contra todo este sistema mexicano, contra todo el sistema judicial, contra todo el sistema político, no nada más de Enrique Peña Nieto, también de la Cuarta Transformación. Entonces, en ese sentido, es muy importante este premio para visibilizar la lucha de estas personas que muchas veces pues son indígenas, son mujeres y no las vemos, ¿no? Y que están muy expuestas a cualquier tipo de violencia en contra de estas corporaciones. Entonces, es muy importante por eso este premio.
Claro, y también otra parte importante, Majo, es que estas semillas transgénicas de Bayer, de Monsanto, que contienen, como bien decía Gus, glifosato, acetoclor, etil, alaclor, los cuales están relacionadas con padecimientos cancerígenos y que no solamente matan al animal, al insecto más importante y más vital para que exista la vida en la tierra, que son las abejas, sino que también producen daños muy fuertes en nuestro cuerpo.
Así es, y también creo que el tema de la guardiana de las abejas viene para aprovechando hacer una concientización sobre la importancia de las abejas en el medio ambiente. Sin las abejas, de verdad, los seres humanos no vamos a sobrevivir porque no hay una máquina y no hay un dron que haga el proceso de polinización tan eficaz como lo hacen estos animales que son importantísimos y tan estigmatizados. Y también la importancia de las abejas meliponas aquí en la península de Yucatán. De verdad, aquí en Yucatán todos están felices por esta noticia, por la visibilización de comunidades que han dedicado su vida al cuidado de las abejas y cuidado ante grandes intereses de corporaciones gigantescas como Monsanto y como podrán haber muchas otras en otros sectores. Entonces, exacto, si nos vamos ya en una lista, pues en México lamentablemente es un caso de cultivo, especialmente para ofrecer tantas cosas que son importantes bajo los intereses de estas empresas transnacionales que llegan a México y saben que si le guiñan a un gobierno o que si tienen amistades, pues pueden hacer lo que quieran. Y mujeres como Lady Pech nos recuerdan que todavía hay muchas razones por las cuales luchar y sobre todo dignificar la labor y el trabajo de estas mujeres y de las comunidades en la península de Yucatán, comunidades mayas, que pues así están, ¿no? Lo mismo con el Tren Maya, hay muchas comunidades que están checando muy de cerca que se esté realizando y exigiéndole al gobierno que se hagan las cosas bien. Entonces, bueno, los invito especialmente a que conozcan la labor de Lady Pech.
Importante es hacer visible este tipo de luchas, este tipo de proyectos, para también meter presión social, porque ya saben que ahora las redes sociales en verdad podemos lograr grandes cambios, así que. Y también sirve para regresar un poco la esperanza después de hablar estos temas, como los 2 años de la gestión del presidente López Obrador, pues creer que sí, todavía hay muchas personas en México, muchos activistas que están luchando para tener un mundo mucho más habitable, y más es el tema de Lady Pech, que como bien decía Gus, no solamente está defendiendo a las abejas, al medio ambiente, a los derechos fundamentales, de los mexicanos, a la salud, sino también está defendiendo a México de grandes empresas transnacionales que pues vienen de abusar de la débil regulación que hay en México en el tema de productos químicos, tal y como son los fertilizantes, los plaguicidas o muchos activos considerados como altamente peligrosos. Así que les invito, como bien dice Majo, a conocer, a seguir, a investigar más sobre la historia de Lady Pech. Aquí nada más le dimos una probadita, pero hay mucho más que podemos conocer sobre esta historia. También en la página de edc.com, ahí tenemos un artículo interesante por si quieren saber más. Ya saben que lo hacemos de una forma muy digerible, muy amena, para que cualquiera lo entienda. Oigan, muchas gracias por estar aquí, Majo y Chicken. Creo que estuvo muy interesante el podcast. Les agradezco mucho habernos acompañado. También quiero saludar a los que nos ven en vivo por YouTube. A Morena Villa te mando un saludo muy especial. Francisco García, a Mauri Serrano, Fabiola Chávez, muchos saludos. Gracias, Ráfaga Martínez, por tu donación, eres lo máximo, muchas gracias por estar aquí. A Beto 22, a Miguel Ángel, a Rosy M, a Joaquín te mando un saludo, a Carly Agui. Muchas gracias por estar aquí, por sus comentarios, me interesa saber lo que opinan, porque eso es lo que hace enriquecedor y valioso este espacio y esta comunidad de confianza. También saludo a los que nos ven en Facebook, a Leticia Morán Rosas, a Federico Jiménez Canet, a Andrea Cervera y a Javier Tobar Zúñiga. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Que tengan un muy buen inicio de mes. Yo les recuerdo seguir a EDC en todas las redes sociales para que estén actualizados, para que estén informados y también para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021, que ya empezó, el más grande de la historia, con más de 21,000 cargos en disputa. Solo con tu ayuda vamos a poder hacer más fuerte nuestra democracia. Y también les recuerdo que ya llegó el fin más veloz a México, así que visita www.incel.mx, porque ahí vas a encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales. La velocidad que buscas al precio que necesitas, incel.mx, la red 4.5G, LTE de México, Incel te acompaña. Nos vemos mañana, cuídate mucho, recuerda que la pandemia no ha terminado, usa cubrebocas, lávate las manos, mantén la sana distancia. Y quédate en casa si es que puedes. Que estés muy bien. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.